Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, esto es Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a esta hora, a las 3:30 de la tarde, y que usted puede escuchar en directo, como lo está haciendo ahora mismo, y también lo puede escuchar en cualquier momento en las aplicaciones de COPE.es. COPE.es, audios, ahí puede escuchar el programa Tarde de Toros. Bueno, pues, como siempre, saludo un día más a José Luis López. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y a Rafa Carrillo de Albornoz, que está en los mandos técnicos. Bueno, pues, estamos en ese momento de la temporada en que ha acabado Madrid y en espera de que llegue Pamplona, que le lleguen los Sanfermines, pues van a empezar algunas ferias, ¿no? Ahora se va las ferias de San Juan. Sobre todo son las que se van a hacer en Badajoz y Alicante, como las más representativas. Pero en el día de en Sevilla siguen las novilladas, luego hablaremos de las novilladas que se están celebrando en Sevilla los jueves por la noche, de la que el jueves próximo tenemos otro cartel, el último ya, del abono. Pero decía que vamos a aprovechar este martes para hablar con un matador de toros que lo teníamos pendiente y que yo creo que merece un capítulo especial por haber sido el autor de la mejor faena de la Feria de Sevilla. Y estamos hablando de Juan Ortega. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Pues nada, todo en orden.
Todo en orden. Yo me imagino que con mal sabor de boca, porque claro, es que en la corrida esta última de Madrid de Román Sorando teníamos tantísima ilusión por el cartel, ¿verdad? Un cartel tan bonito. Y que las cosas salieran tan rematadamente mal por culpa del ganado, debió dejaros a los toreros un muy mal sabor de boca, ¿no, Juan?
Pues sí, al final, hombre, se da coraje porque, oye, tampoco la corrida hizo justicia al momento en el que se encuentra la ganadería. Una ganadería que conozco muy bien, que me he criado allí prácticamente. Y bueno, la verdad que Madrid es tan difícil y luego pues toros que tú tienes pensado llevar luego pues por motivo a lo mejor no pasan o no se aprueban o en fin, que luego Madrid siempre trastoca todo, ¿no? y bueno, pero es verdad que no quiso tirar para adelante y ya está, de bueno, esas tardes que se tuercen.
Sí, yo me acordaba de ti sobre todo por lo que acabas de comentar, ¿no? Que tú tienes una vinculación especial con la ganadería de Román Sorando, pero bueno, de todas maneras, por lo que te queríamos tener aquí hoy era sobre todo para hablar un poquito de la temporada y de la faena de Sevilla. El toro florentino de la ganadería de Domingo Hernández, que yo creo que fue un buen toro, pero la faena fue sensacional. Con el paso del tiempo, Juan, ¿qué te queda? ¿Qué ahora mismo, si tuvieras que describirnos la faena, ¿cómo lo harías?
Pues, hombre, tengo muchas sensaciones, sobre todo, porque la verdad no he vuelto a ver la faena. Y tengo esas sensaciones, tengo cómo sonaba ese paso doble Manolete, esa tarde-noche ya caída en Sevilla, ese silencio, esa emoción de la gente, ese compás tan bueno que tenía el toro, no sé, tengo, la verdad, no, la faena en sí no te la sabría poner en pie bien ahora mismo, pero las sensaciones, sí las tengo grabadas.
Todavía, buenas tardes, querido amigo.
Muy buenas.
Toda la faena, generalmente hay muchas veces que los toreros son reacios a verlas luego en la televisión y, en fin, en los vídeos y todos esos temas, porque luego a la última hora no estáis nunca conforme con lo que habéis hecho, pese a que los demás estemos locos de contento viéndola y escuchándola una vez más. ¿Te ha pasado quizás con esta faena de Sevilla algo parecido, Juan?
No, fíjate, yo, José Luis, normalmente siempre me gusta mucho verme torear. Me veo mucho.
Porque eres buen aficionado.
Pues estaré muy bien.
Claro. No, eres buen aficionado y te gusta el buen toreo, claro.
No, pero bueno, me gusta, hombre, y veces que sufro mucho porque hay cosas que no, cuando uno no está bien o cuando pues la estás viendo en tu casa y te da ganas de tirarte algo. Pero esta en concreto no la he visto porque, bueno, fue tanto lo que sentí, lo que me emocioné, que no sé, no me, la tengo como muy fresca en la cabeza y no he tenido ganas de verla, la verdad.
Claro, son obras que te llenan, que te plenifican, ¿no? Y lo que podría ocurrir es que la vieras de nuevo y le encontraras algún defectillo, con lo cual te ibas a mosquear. Me vale no mosquearse, dejarlo como está, ¿no?
Mejor dejarlo como está.
Mejor dejarlo como está.
Bueno, y de la temporada, a partir de esta actuación en Sevilla, después he venido a Madrid, en fin, empezó Sevilla como empezó y aún así la cosa como la lleva, Juan.
Pues, hombre, sobre todo la faena de Sevilla pues me marca mucho. Al final son días que pues las circunstancias, la plaza, la feria, te da parte ya más allá de las dos orejas, pero interiormente pues te da mucha confianza en cosas que como ahí están, ¿no? Ya has dejado eso ahí y a partir de ahí te llena mucho y a mí por lo menos me da mucha confianza y todo lo demás pues lo afrontas con esa moral.
De todas formas, Juan, te da confianza, pero yo creo que también te da mucha responsabilidad porque todos los aficionados vamos a querer que cada vez que te vayamos a ver ahora hagas una faena como la de Sevilla, y eso es imposible.
Bueno, pero eso es así porque al final el toro luego siempre te condiciona mucho, el marco, las circunstancias, todo. Pero yo me refiero a la confianza de cuando uno es capaz de materializar delante de un toro lo que lleva dentro. Que hay veces que uno quiere, pero no salen, o no eres capaz de hacérselo a los toros, ¿no? O te sale en el campo y te sale entrenando, pero con el toro no, en fin. Y eso pues te genera muchas dudas. Y cuando llega un día que salen las cosas, pues luego ya, a mí me gustaría repetirlo cuantas más veces mejor, yo sé que no, que es difícil, pero ya está ahí, ¿no? Ya sabes que uno es capaz de hacerlo.
Oye, Juan, si tú estás catalogado como torero de arte, ¿a ti esto te gusta, te convence, te parece bien que se te diga que tú eres un torero de arte?
Pues depende de quién lo diga.
y de cómo lo diga,
sí. Porque, bueno, cuando te refieres a un torero de arte como un torero que antepone su formas o su concepto a la condición del animal, pues me gusta. Ahora, cuando se habla de toreros de arte como algo un poco ahí como, bueno, sí, cuando sale su toro, cuando ellos lo ven, cuando... A mí eso no me gusta.
A eso es lo que yo iba. En estos momentos de la actualidad, tal y como está el toreo, un torero como catalogado como torero artista, como puede ser tu caso, no puede estar esperando que salga su toro.
Claro, y al final, hombre, yo eso sí lo tengo claro, que uno no puede ser más... Tampoco puede ser torpe, ¿no? No puede ser cabezón, tienes que acoplar un poco a las embestidas y haciendo y abriéndole los caminos a los toros, que ellos vayan. Pero luego llega un punto que yo lo siento así, oye, esta es mi forma de torear y si esto es lo que hay. Si el toro pasa bien y si no, es que no hay más donde rascar, ¿no? Tampoco voy a cambiar mucho para que el toro pase. Que...
Estamos, Juan, a 10 años de aquel 27 de septiembre del 2014, cuando te vestiste de torero en Pozo Blanco y que Enrique Ponce te otorgó la alternativa y estando José María Manzanares al ladito. Pero de aquel torero de hace 10 años a este torero del 2024, ¿qué es lo que hay?
Mira, hay la misma ilusión, la verdad. Eso sí, si estoy contento y si es una cosa que me preocupa mucho, porque a mí lo que más me domaba siempre es levantarme una mañana y, no sé, no tener esa frescura, no tener esa ilusión por las cosas, ¿no? Es algo que siempre me da mucho miedo. Y bueno, pero ahora mismo es recuerdo perfectamente aquella tarde, recuerdo desde que me levanté por la mañana y esa ilusión, esos nervios, esa, pues la sigo teniendo cada tarde.
Y cuando Juan Ortega echa la memoria para atrás y ve que porque ha tenido momentos que no han sido los mejores, por la que se pasan todos los toreros y por lo que pasa cuando se toma la alternativa, ese parón que suele haber, estar sin torear, estar entrenando un día y otro y otro y otro y no, y que no se tienen fechas, eso se pasa, me imagino que se pasa peor que cuando tienes que estar cogiendo el coche todos los días, 100 kilómetros para ir a torear a cualquier parte de la piel de toro.
Pues fíjate, Soli, precisamente en eso que conoces a mi padre, el otro día iba con mi padre en el coche, íbamos hablando un poco de aquella época y la verdad es que fue una época que yo no tengo la sensación de, mira, que no toreaba nada y que no, pero no tengo la sensación de haberlo pasado mal, porque tenía la capacidad de, oye, a lo mejor tenía un tentadero dentro de 2 meses y no sé, me ilusionaba mucho y preparaba mis calzonas, mi traje corto, limpiaba mis fotos y no sé, y me planté y cogía con una ilusión ese tentadero o lo que fuese, ¿no? Cualquier novillada o cualquier corrida de toros al principio. Y lo veía como algo, oye, pues estamos en junio y tengo una corrida de toros el 25 de agosto. Joder, qué ilusión. Y no tenía la noción de hay que ver, está pasando el verano, no estoy toreando. No, entonces, no es una etapa que la sufriese, la verdad. La llevé bastante bien.
Quizás
creo que si ahora volviese atrás, pues a lo mejor seguro que la sufriría, pero en aquel entonces lo veía como parte del camino.
Parte de la asignatura que tenéis que aprobar todos los toreros, ¿no?
Eso es.
Y yo me preguntaba si quizás la universidad te de alguna forma, bueno, pues te ayudaba también porque tenías también esas responsabilidades de estudiar tu carrera y de no dejar nunca atrás, porque tú eres un torero que tiene la cabeza sobre los hombros y sabes que esto puede funcionar o no podía funcionar. Gracias a Dios pues ha funcionado, pero bueno, había que buscar también otros caminos. Y tú en la universidad te ocupaba mucho tiempo y muchas horas tus estudios y demás. ¿Te ayudó?
Pues mira, ahora que lo veo ya con más años y con más edad y fíjate, yo sobre todo porque soy de la opinión que en la vida hay que ir cumpliendo etapas y que cada etapa hay una serie de experiencias y de sensaciones que uno tiene que tener, ¿no? Hay un cupo de experiencias que uno tiene que tener. Y me lo tomé así. Oye, es una etapa de mi vida que pasé, que tuve muchas experiencias que, bueno, pues sí, pues esa edad, esas primeras veces que uno sale con los amigos y que está fuera de casa y que está, no sé, la etapa más salvaje que he tenido en mi vida, menos encorsetado, menos sin querer aparentar nada, sino que eran porque sí las cosas. Entonces, no sé, eso me dio muchas sensaciones, muchas experiencias, que luego en mi vida pues no habría tenido si no hubiese pasado por ahí. Entonces me alegro mucho de haberlo hecho. Además de, bueno, pues haber estudiado y tener mi título y tener mis cosas, pero sobre todo por las experiencias.
Oye, lo más inmediato es Valencia, ¿no? El viernes.
No, lo más inmediato ahora el sábado, Torrejón.
Entonces,
Torrejón,
¿no vas a Valencia el 21?
El 21, no, a Valencia voy en julio.
En julio el 21, llevas razón. Y después Badajoz el domingo, ¿no?
Eso es. Torrejón y Badajoz.
De todas maneras, no sé si tienes entre ceja y ceja lo de Pamplona, ¿no? Porque eso tiene que ser. ¿Tú has toreado ya en Pamplona?
Yo no. Yo ni debuto.
¿Vas a debutar en Pamplona? Ah, muy interesante, ¿verdad? muy interesante hablar contigo de que vas a debutar en Pamplona. ¿Y cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas que un torero como tú puede caerle a una afición y a una plaza como la de Pamplona?
La verdad que no lo sé. No lo sé, Carlos. Y mira, me da miedo de Pamplona la sensación de soledad. No lo sé. Una cosa ahí que no sé cómo la voy a llevar, la verdad.
Sí, porque yo creo que cuando un torero tan bueno como tú, cuando está toreando tan bien como tú, necesita silencio.
Sí, y no sé, y me gusta sentirme escuchado y sentirme que están pendientes. Y entonces, bueno, es verdad que oye, me han dicho muchos toreros, Pamplona, muy buenos aficionados, que la sombra pues siempre está muy respetuosa, muy pendiente, pero bueno, como es así, Pamplona, y pues no sé, la verdad que no sé cómo me voy a encontrar. Tengo muchas ganas de debutar porque es una plaza que me apetece mucho, a pesar de que sale un toro muy grande, pero bueno, me apetece mucho la experiencia de debutar ahí.
Yo siempre he pensado, Juan, que torear en Pamplona debe de ser muy difícil porque, como tú bien has dicho, hay una parte de la plaza, la sombra, que sería, me refiero de que no están gritando y bailando y demás, ¿no? Serios son las dos partes, pero una parte seria, una parte que está mirando muy pendiente del torero y del toro, y otra parte que va más a lo suyo y tal, y hay que quizás torear de otra forma diferente para metértelo en el bolsillo.
O hacer que presten atención toreando bien.
Por eso digo, es pero debe de ser muy complicado, muy complicado. Yo no quiero que me contestes ahora si no quieres, porque así te tengo para después de Pamplona, que me diga y que me cuentes tus sensaciones. Pero a ti, ¿qué te parece?
Pues sí, por eso te decía que me da un poco de miedo tener en el ruedo luego esa sensación de soledad, estar un poco ahí a solas con el toro. No me gusta cuando tengo esas sensaciones. Pero bueno.
Ahí está.
Eso es. Confío en que, no sé, que aquello salga bien.
Sí, debe salir bien. Sobre todo lo que yo te decía, ¿no? Porque esto ha pasado muchas veces. Es verdad que en Pamplona ha triunfado mayoritariamente un tipo de torero. Me estoy refiriendo a Diego Puerta, Miguelín en su día. Más recientemente, pues, a José Padilla, toreros
aguerridos.
Poquito más aguerridos, más espectaculares, con fácil conexión con el tendido, pero de Pamplona fue el Viti, no lo olvidemos.
O sea, Ordóñez, Viti,
y Ordóñez, Muñoz. Por supuesto, Emilio Muñoz, Antonio Ordóñez, el Viti, toreros clásicos, clásicos donde los haya, fueron toreros de Pamplona. Por tanto, en ese aspecto tranquilo, porque si tú toreas a la Verónica como sueles torear, y el toro se presta, claro, porque esa es otra, y consigues encandilar a la plaza con tu muleta, pues seguramente los de la sombra, que van a estar atentos, y los del sol, que a lo mejor están distraídos en ese momento, van a prestar atención. Además, una experiencia que yo creo que todo torero tiene que pasar, ¿no? Eso de torear en Pamplona.
Sí, es un peaje que hay que pasar.
Y agradecido por ir a Pamplona.
Sí, totalmente.
Por supuesto, lo malo es no ir. Bueno, Juan, que te dejamos ya descansar para los compromisos que viene. La temporada va a ser fuerte, ¿eh?
Sí.
Pues estoy viendo que estás en todos los carteles.
Sí, sí, sí.
He visto Gijón, he visto Málaga.
Por eso se pelea, ¿verdad?
Almería va a salir ya y estarás también. O sea que estás en todas las ferias.
Sí.
Bueno, pues gracias. Gracias por este ratito que has estado con nosotros. Se me había olvidado preguntarte algo más. El toro Florentino era tu primer toro con de dos orejas en Sevilla, ¿verdad? Porque anteriormente habías cortado una oreja. Tú no eres un torero que tenga que medir por orejas, pero también es gratificante, ¿no? Cortarle las dos orejas a un toro en Sevilla, aunque solo sea porque la estadística diga que cortaste las dos orejas, ¿no?
Sí, hombre, y a mí, claro, es que me es como la rúbrica de la obra, ¿no?
Claro.
A veces, a mí me gusta mucho cortar orejas, la verdad. Porque es como, has cojado un toro y lo han matado y al final es como la firma, ¿no? Pues toma, Iván, las dos.
Pues sí, señor. Bueno, pues...
A mí sí me gusta, la verdad. Me da mucho gusto cuando las amarro y luego no me gusta soltarlas.
Además, dos orejas de Juan Ortega, permíteme, no son dos orejas que de otros toreros. ¿Qué quieres que te diga? En fin.
Bueno.
Amigo.
Juan, un saludo. Suerte en la temporada. Te veremos en Pamplona. Aunque solo sea por la tele, a ver cómo te acoplas con ese público.
Un saludo, un abrazo, fuerte, un abrazo a todos.
Que tenga suerte, torero. Adiós.
Gracias.
Decíamos que la temporada progresa de forma adecuada. En Sevilla estamos celebrando las novilladas del abono. Ya hemos pasado al ciclo nocturno, al ciclo de las 9 de la noche. Y este pasado jueves se celebró una novillada con reses de chamaco y en la que estuvieron dos novilleros que tenían cierto nombre. Nec Romero venía avalado por el público valenciano, Tomás Bastos con mucha aureola por los taurinos y nuestro Martín Morilla, el torero de Morón, que a la postre fue el triunfador del festejo. Fue el triunfador del festejo además toreando bien. Lo cual tiene también su importancia.
Pues
claro,
sí.
Tú puedes ser triunfador.
Hay muchas personas que consideraban a Morilla el tapado de este, sí, de este cartel, pues sí, ¿no? Y el tapado, pues, ha resultado lo que más de uno esperábamos que pudiera ser, ¿no?
Sí. Martín Morilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Entrenando un poco.
Dice José Luis que tú eras el tapado del cartel. Eso, como, tú eras el tapado. Bueno, tú apareciste allí con tu nazareno y oro más pronto que la más, ¿eh?
Bueno, hombre, a priori la verdad que sí que era el tapado porque, vamos, llegué con una novia, debuté en marzo con picadores y prácticamente no he vuelto a torear más después.
Claro, por eso es por sí, lo que porque... yo te digo, Manolo, y te doy la enhorabuena por entrar a hacer el pasillo siendo el tapado y salir siendo el triunfador de,
sí,
la,
pues,
de la
tarde. Claro, ¿eh? En eso del tapado está bien porque tus dos compañeros, aparte de más rodados, tenían una aureola ahí en el mundo del toro, ¿verdad? La gente hablando, porque sí.
Ahí la tienen.
El portugués Tomás Bastos. A ti te preocupa un torero como tú, joven, con una experiencia limitada, salir a un ruedo como el de la Maestranza, con dos novilleros que de alguna manera tienen más experiencia que tú. Y además tienen el run-run de los taurinos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final cuando sales y haces ese paseillo, yo por lo menos me centro en mí mismo y, hombre, por supuesto, competí con tus compañeros que tienen ambiente, pero a mí me motiva más competir conmigo mismo.
Sí. Bueno, pues la realidad de la novillada no fue buena. Fue mansita, tuvo poco empuje y salió un novillo algo mejor, que fue el sexto. Fíjate tú, Manolo, que yo en mis apuntes, porque me gustó mucho la labor de tu banderillero Carlos Ruiz con el capote. No sé si te acuerdas bien.
La verdad que lo lidió muy ordenado, bien, hizo las cosas muy bien, porque también era un novillo que duró poquito y había que hacerle la lidia. Entonces, era fundamental.
Yo tengo apuntado que me parecía en el capote de Carlos, me parecía mejor por el pitón derecho, y de hecho tú... tu planteamiento de faena, pues yo no sé si tú eres, si tú cuando ves un pitón muy bueno de un toro, vas siempre al pitón bueno o siempre tratas de ir ordenadamente primero con la derecha a ver qué tal es y luego con la izquierda reservándote lo que puede ser mejor si has visto que es mejor por el pitón izquierdo. ¿Tú eso cómo te lo planteas? ¿O cuando un pitón es bueno hay que ir directamente a ese pitón?
Yo por lo menos soy de los que piensan que pronto es la mano y si le doy las virtudes por un pitón intento explotarlo lo más rápido posible.
Sí, pero tú te la pusiste primero por la derecha.
Sí, así es. Pero luego la verdad que le cambié la mano y le di dos gestos al novillo y que se redució muchísimo, tuvo mucho temple y digo, este es el pitón.
Bueno, fueron tres tandas de dos, tres muletazos en cada tanda, pero perfectas, ¿no? Perfectas. Aquello crujió. La noche estaba un poquito cansada la gente, ¿no? Dos horas y media de espectáculo. No habían pasado grandes cosas.
Sí, ¿alguno? La verdad que la novillada se puso un poco cuesta arriba por eso mismo, porque no estaba embistiendo como todos deseábamos, y eso al público yo entiendo que lo enfríe y le quite la ilusión un poco.
Y es que lo que es Sevilla, Manuel, pegas en la primera tanda tres naturales, templadísimos, sentidísimos, y la plaza que estaba dormida la plaza, como un resorte, como un, si le hubieran puesto un pinchazo en la espalda, salta y se ¡ole! Y aquello cambia en un minuto, ¿eh? En un minuto no, en un segundo. Tú eso lo percibes desde el ruedo, ¿no?
Sí, por eso es Sevilla y ese público, esa sensibilidad que hay aquí, yo creo que la hay en muy pocos sitios.
Manolo, brindaste el sexto toro a tu apoderado, a Jesulín.
Sí,
me imagino que también te prepararía psicológicamente para torear en Sevilla y debutar con caballo, con caballos en la Plaza de la Maestranza. ¿Qué te dijo? ¿Qué te avisó?
Sí, la verdad que fue antes de esa tarde, pues fue una preparación muy intensa en el campo, entrenando, y bueno, un poco que me dijo que era como, bueno, prácticamente no teníamos nada, y era ese día, esa tarde, que había que dar un toque de atención, y eso más o menos un poco fue lo que me dijo.
¿Y después qué te ha dicho?
Después, hombre, la verdad, con muchísimas, ha dicho muchísimas cosas que corregir, por supuesto, pero está contento, la verdad, está feliz.
Es que hablar de un apoderado como Jesulín Dubrique no es hablar de un apoderado al uso. Yo creo que es un aficionado, es un apoderado, es un matador de toros, es una figura, es muchas cosas. Y eso, de alguna forma, a ti te tiene que llegar, ¿no?
Perdón, se ha cortado.
Sí, te decía, hombre, que Jesulín Dubrique no es un apoderado cualquiera, es un apoderado casi una figura del toreo, que es un torero, que es una persona diferente también por sus peculiaridades y demás. Eso te llegará, ¿no?
Hombre, por supuesto, al final es que ha sido una máxima figura del toreo, y bueno, y todo lo que me pueda aportar yo creo que es positivo y bueno.
Bueno, Manolo, mira, la temporada es complicada. Este aldabonazo que has pegado te debe servir para torear algo más de lo que, si tu apoderado decía no tenemos nada, me imagino que algunas cosas tienen que surgir, ¿no? Tienen que salir algunas cosas. Y yo espero que esas novilladas, sobre todo del mes de septiembre, Algemesí, Arnedo, Calasparra, bueno, muchas, ¿no?, que hay, ¿no? Pues sean, ten cuenten con tu presencia, ¿no? Porque si no, los triunfos no sirven para mucho, ¿no?
Hombre, es la idea, Dios quiera y esperemos que sirva por lo menos para eso, para poder meter la cabeza en esa feria tan importante de novillada que hay. Y bueno, ahora un poco a esperar y Dios quiera que sirva para eso.
Y a seguir preparándote. Manolo, ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros. Enhorabuena, ¿eh?
El placer ha sido mío. Un abrazo muy fuerte.
Enhorabuena por todo.
Un abrazo y mucha suerte.
Bueno,
muchas
pues, gracias. José Luis, nos queda un minuto, creo, y en ese minuto, dos minutos, dice Rafa Carrillo.
Bueno, pues tenemos que decir alguna cosita, como por ejemplo que a esa misma corrida, a esa misma novillada, pues fue Tomás Campuzano en este proyecto de la empresa Pajés, en el que un matador de toros acompañó a más de 200 estudiantes invitados por la empresa a esta quinta novillada. En los 14 años que llevan ya funcionando, Carlos, son ya miles de chavales los que han pasado por allí.
Con
también,
que el 1% se haya aficionado, ya es suficiente.
Ya es suficiente. Decir también que Alfonso Carabal triunfó en la Plaza Mexicana, en Pelotitlán, del Estado de México, que salió a hombros, campaña. Está haciendo su campaña.
Permíteme, de todas maneras, que yo diga, el cartel del jueves. ¿Lo tenemos por ahí el cartel?
Sí, claro, cómo no. Aquí el 20 de junio, también en novillada nocturna, novillos de Alba Real, para Villita, David López y Aarón Infantes.
Y una cosita más que no está en tus apuntes, José Luis. El próximo jueves a la 1 se presentan los carteles de las novilladas,
sí,
sin picadores
de julio.
De julio. Por tanto, es una cita obligada para los medios de comunicación. Y nosotros el próximo sábado, pues lógicamente, entre otras muchas noticias que vamos a comentar, comentaremos estos carteles de las novilladas sin picadores del mes de julio en Sevilla.
El próximo sábado, no, el próximo martes.
¿En qué estaría yo pensando? Bueno, señores, pues lo dicho, esto ha sido todo por hoy y volvemos el próximo martes.
Y que Dios reparta suerte.